queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Esta mañana vamos a cerrar nuestro ciclo de programas dedicados al respeto a la diversidad, inclusión y estos temas que todavía nos hacen tanta falta como país. Vamos a tener ahí posibilidad de conversar con dos especialistas connotadas que nos pueden iluminar en cómo podemos seguir avanzando.
Bueno, ya están en nuestro estudio justamente. Nos acompaña la doctora Cecilia Breinbauer, psiquiatra infanto-juvenil, y Mónica Pablaza, coordinadora de Infancia y Atención Temprana de Incluye 360. Bueno, a ambas muchas gracias. Cecilia, gracias Mónica por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
El fin de semana, sobre todo día sábado, no es fácil, pero qué bueno que las tenemos con nosotros y especialmente con nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias.
A ver, siempre escuchamos hablar habitualmente de integración e inclusión. ¿Significan lo mismo o son conceptos distintos?
Bueno, mira, ya llevamos un tiempo. Integración e inclusión son paradigmas, son modelos. La integración en su minuto yo considero que fue importante porque instaló una temática que estaba bastante invisibilizada. Pero si lo vemos como concepto y si lo llevamos a una figura, es abrir la puerta. En el caso, si estamos hablando de las personas con discapacidad, es abrir la puerta, abrir el espacio, abrir la sala de clase, darle un lugar, un puesto, una mesa. Pero después es el niño el que se tiene que hacer cargo con su familia de ver las condiciones para poder aprender. Cuando hablamos de inclusión, ponemos una responsabilidad en nosotros como sociedad, como Estado, como instituciones, de eliminar barreras para promover su participación.
Mónica, sí. Clarito lo que tú dijiste. Ahora me gustaría saber si Cecilia Breinbauer quiere hacer algún alcance.
Yo quería dar ejemplos concretos en la vida cotidiana de los padres cuando están llevando a niños al colegio, si es integración o inclusión, me lo preguntaron hoy día en la mañana. Y básicamente cuando vayan a una escuela y le abren la puerta, pero el colegio no hace ningún cambio en cómo se le enseña a ese niño, no hay cambios institucionales en todo en el colegio, en la mirada, en que miran al niño, lo reciben, lo aceptan, lo celebran, y el niño no es el problema, sino que cómo cambiamos el ambiente, eso es inclusión. Integración es cuando se le abre la puerta nomás, se le hace el cupo, pero no se hacen cambios mayores.
Esfuerzos por abrir efectivamente y eliminar las barreras.
Ahí puedo hacer una pequeña acotación que es importante. Muchas personas preguntan si la inclusión es cara de implementar. No es cara, no hay un costo asociado si comienzas desde los valores. Cualquier comunidad tiene que partir de los valores de base, luego revisar sus políticas, en este caso proyectos de educativos de cada colegio, y al final ver qué prácticas pedagógicas, estrategias y elementos comprar para favorecer la inclusión. Pero todo parte de los valores y eso no tiene un costo.
Cecilia y Mónica también en programas anteriores nos han indicado que incluso hablar de inclusión ya está un poco, algunas de las fundaciones y panelistas que hemos entrevistado nos dicen que incluso inclusión sigue siendo paternalista, sigue siendo esta cosa como un poco asistencialista, que lo que se requiere es hablar de respeto a la diversidad. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes?
Personalmente, como les dije antes, la base son los valores. El respeto y la empatía son los valores bases de la inclusión. Como todo paradigma, van a empezar a tener detractores o no, pero son importantes de vivirlos como país. Como dice Maturana, mientras hablemos de inclusión es porque se sigue manteniendo la exclusión. Entonces la idea es llegar en algún momento a hablar de convivencia, no marcar las diferencias como algo complejo, sino que es parte de la convivencia.
Fíjate que a propósito de lo que tú dices, alguien, no sé si lo leí o lo escuché, pero alguien dice que, o se piensa que esto es como utópico. ¿Conocen ustedes algún país en que esto esté más que resuelto? Y si hay algún ejemplo a seguir.
Yo quisiera partir por decir, y esta misma pregunta me la hicieron hace 4 años atrás en un congreso de la red de colegios Camino a la Inclusión. Mm. Esto es muy utópico, esto es muy caro. Mm. Y yo diría, pensar en el voto de las mujeres era utópico. Mi madre fue de las primeras mujeres en votar. Mm. O sea, si caminamos hacia allá, lo logramos. Y lo logramos al voto femenino. Y tenemos que seguir caminando hacia la inclusión. Y como decías tú, la primera parte, que es cambiar los paradigmas, romper los prejuicios y aceptar y celebrar a la diversidad, eso no cuesta plata. Simplemente sentarse a dialogar y mirar desde el
¿Hay algún país
social.
En donde esto uno podría mirar como ejemplo de países que hayan avanzado en esta línea?
Bueno, yo vivo en Estados Unidos. En mi experiencia, lo que he visto, Inglaterra y Estados Unidos probablemente son los países que tienen más experiencia en que han podido evaluar los procesos que han hecho de inclusión educativa. Porque son países que tienen dinero para monitorear y evaluaciones. Hay otros países que lo han hecho. Y bueno, Estados Unidos, por ejemplo, firmó una ley de apoyo y de los derechos de las personas con discapacidades para tener acceso a la educación el año 90. Entonces tienen 28 años de experiencia. Uh-huh. Ahora, francamente, son 28 años de experiencia de integración, donde en los estados y en los barrios que tienen más recursos se han movido hacia modelos de inclusión, generando cambios en las escuelas donde los niños están incluidos en las salas de clases regulares y no en salas de clases especiales en la escuela regular. Y entonces, de esas experiencias, en los últimos 28 años, se ha visto que los niños que están incluidos en las salas regulares, completamente, en que han habido cambios en la metodología, como decías tú, que hay diseño universal para el aprendizaje, esos niños a largo plazo, en la vida adulta, tienen muchos mejores recursos, les va mucho mejor en la vida. Y entonces ahora, en los últimos 7 años en Estados Unidos, hay un consorcio de universidades que están viendo cómo hacer inclusión bien hecha en distintos estados, en distintas escuelas públicas, no privadas, con bajos recursos y aprendiendo esa experiencia. Pero Estados Unidos está aprendiendo y yo me alegro que Chile se esté juntando a esa iniciativa de la inclusión y no partiendo 28 años tarde, ¿no?
Es importante sí destacar esto, que es un proceso. El tema de la inclusión es un proceso, no es un producto, no es algo que tú vayas a comprar a la tienda, porque es una reflexión permanente de los grupos humanos, y el ser humano es complejo. Entonces, no es que mañana seamos todos inclusivos, es algo permanente.
Sí,
de Mónica, mucha reflexión.
Y en ese sentido también se suele responsabilizar a los gobiernos, al Estado, en el fondo, de promover o garantizar la inclusión, el respeto a la diversidad, pero tampoco está tan claro cuáles son los mínimos exigibles a cada uno de nosotros como ciudadanos o miembros de una sociedad. Todos los días hay temas de crianza, de participación comunitaria, de espacio en la sociedad, en donde no es necesariamente el Estado el que puede normar ahí. ¿Qué es lo mínimo que debiéramos exigirnos cada uno de nosotros?
Se ha hablado mucho del famoso concepto enfoque de derecho. ¿Qué es el enfoque de derecho? Enfoque de derecho significa respetar los derechos del otro como ser humano. Y eso cada uno, desde el rol que tiene en la sociedad, lo puede hacer. Cada uno tiene un rol. Todos debemos cumplir con los derechos, en este caso, de los niños. Yo, como educadora de párvulo, ver cómo implemento mis prácticas pedagógicas en el aula, la familia como padre. El Estado claramente tiene una función. Al ratificar las convenciones, tiene que cumplirlo. Tiene que ver cómo implementar y cómo llevarlo en las políticas públicas, pero es algo sistémico.
Yo la vida como complemento, yo soy médico. Yo por muchos años terminé mi título médico y mi especialidad en psiquiatría infantil a fines de los 80, comienzo de los 90. Por 20 años apoyé a familias desde lo que llamamos modelo médico, psiquiatría infantil, salud mental. Y en los últimos 8 años me he dado cuenta lo altamente estigmatizante que es el modelo médico, que básicamente en diagnósticos, por ejemplo, de discapacidades del desarrollo, como autismo, como síndrome de Down, básicamente el modelo médico hace un diagnóstico e inmediatamente trata de curar, o de rehabilitar, o de dar el medicamento, y sigue poniendo el problema en el niño. El niño es diferente, y eso es altamente estigmatizante y no inclusivo. Y entonces, en los últimos 8 años, yo he estado aprendiendo mucho el testimonio de los adultos autistas con quienes colaboro, soy amiga de ellos, tengo una red amplia en Estados Unidos y en Chile y en Latinoamérica, y básicamente a través de ellos he aprendido a conocer el modelo social, como ellos entienden la discapacidad, donde la discapacidad ocurre en la sociedad. hay muchas familias en que ambos padres son sordos, nace un hijo sordo y en la casa todos hablan con lenguaje de señas. Entonces ahí no hay discapacidad. En el momento que ese niño va a la sociedad y se encuentra con gente que no usa lenguaje de señas, ahí aparece la discapacidad. Claro. Entonces, mirar básicamente el modelo social de la discapacidad dice, la discapacidad, el problema está en la sociedad que pone estas barreras y que no da los apoyos para los niños que son diferentes para poder insertarse y desarrollar todo su potencial.
Dos cosas. Primero, eres crítica de alguno de tus padres, ¿no?
Bastante. Segundo, ellos saben.
Segundo, tú como psiquiatra infanto-juvenil sabemos que un poco... complementando lo que decía recién, ha seguido la trayectoria de niñas, de niños, TEA.
Sí.
¿Qué significa TEA para nuestro
trastorno del espectro autista?
Y lo ha seguido hasta la edad adulta, ¿no? ¿Qué es lo que más ha aprendido cuando los escucha referirse a sus experiencias?
Primero quisiera empezar a decir que es más que yo los haya seguido como si fueran unos entes diferentes, yo he desarrollado amistades con ellos. En este momento estoy tomando un curso, de hecho, que es dado por una mujer autista de unos 40 años, brillante, tiene un magíster y tiene tres hijos, dos de ellos en el espectro autista y una con una discapacidad del desarrollo del lenguaje. Y básicamente aprender desde su perspectiva y desarrollar amistades y conocerlos y estar sentado aquí en la mesa. Y desde el modelo de social de la discapacidad, dicen el dicho, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces que ella quería hacer un curso, me pidió ayuda a mí en hacer el curso y le dije, ¿por qué no lo haces tú? Yo estoy ocupada, yo te ayudo cómo hacer el curso, pero desarrolla tú el currículum. Y cuando veo el currículum, dije, me interesa tanto, me inscribo. Entonces, son pares, no son sujetos, pacientes que yo he visto evolucionar. Desde el modelo médico lo vería como sujetos, y tengo chicos que los veía antes de los 5 años y que ahora me han vuelto a visitar y tienen 30 años, pero ya los veo desde esta mirada en que somos... dos seres humanos.
Tienes razón cuando no te gusta la palabra seguir, sino hacerte partícipe con ellos, ser amigo de ellos.
Absolutamente.
Convivir. Esa es la palabra, Claudia.
Cecilia, qué importante lo que dices, porque una de las mayores preocupaciones de las familias que nos han contactado durante todo este ciclo programa es el temor de qué pasa en la vida adulta y esta sensación de que un hijo o una hija con dificultades del desarrollo nunca va a poder ser ni profesional, menos independiente, que no van a poder tener familia, que básicamente la gente tiene el temor, las familias sienten que van a tener que cuidar a alguien muy dependiente durante toda la vida. Y tú cuentas una realidad completamente distinta, que efectivamente se produce una convivencia con familias que tienen diversidad al desarrollo, pero en un contexto natural. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué es lo que has dejado tú de hacer como médico cuando ves estas trayectorias, cuando conoces, te cuentan sus propias experiencias probablemente, o mismos pacientes tuyos que ahora están en la vida adulta? ¿Hay algo que hayas dejado de hacer como médico luego de escucharlo?
Yo te diría, lo primero es dejar de enjuiciarlo. Sacarse el juicio de yo quiero que tú seas como la norma dice que sea, y realmente conectándote con la humanidad de la otra persona, desarrollar amistades. Y una de las cosas que en sus testimonios yo he escuchado es el tremendo estrés y ansiedad que los niños crecen al llegar a ser adultos. Entonces ahora nos hemos enfocado mucho en empoderar a los padres para que los padres, uno, le pierdan el miedo a tener un niño, porque el modelo médico, y nuevamente critico a mis colegas, o yo me critico a mí misma, estoy tratando de invitar a mis colegas a mirar desde este, uno puede seguir siendo médico, ¿no? Pero crear los puentes desde esta mirada que estigmatiza mucho menos.
Tener cierta empatía también con lo que
mucha
están viviendo.
Mucha empatía.
Quiero aprovechar que está Mónica Paulaza con nosotros, tú eres coordinadora de infancia y atención temprana de Incluye 360. En programas anteriores con Claudia hemos escuchado que uno de los grandes estresores, de acuerdo a lo que recién decía Cecilia, para las familias y niños diversos, el jardín o el colegio. Muchos aún quedan fuera, aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que se requiere, según tú, para que la educación sea realmente un derecho garantizado aquí?
De partida, reconocerlo como un derecho. O sea, no es
partiendo
un favor.
De esa base.
Sí, no es un favor, es un derecho. Y ahí tienes que ver varias aristas. Hay cosas que son a mediano y largo plazo, pero hay otras que son en el día a día, que no hay que esperar que salga una nueva ley. De hecho, ya tenemos las leyes que obligan que los niños con discapacidad estén en los establecimientos públicos y privados. Como profesor tienes que ver, implementar nuevas estrategias, informarte de normativas, de los derechos, articularte con la familia, darte cuenta que los niños no pueden perder el tiempo contigo. Están 6 horas contigo en la sala y tú tienes que aprovechar al máximo ese momento por ellos. Es su derecho. Si bien hay hartas normativas que lo obligan, todavía estamos desde la integración porque le abrimos la puerta, pero no garantizamos que aprendan ni que tengan una educación de calidad dentro. Entonces necesitamos que realmente sea desde la inclusión, desde el reconocimiento de sus derechos y cumpliendo con nuestras responsabilidades.
¿Y cómo hacer ese proceso con menos ansiedad? Por ejemplo, los padres, y a mí me encanta el programa El Chile Crece Contigo, porque tiene una mirada de promoción del desarrollo de todos los niños. Entonces los niños van a la sala cuna o al jardín infantil, todos tienen su cupo. Ahora la transición allá a la educación básica, más allá de la educación inicial, esa transición empieza ya con ansiedad a los padres de va a tener cupo. He escuchado que incluso en el sistema público hay como una tómbola o algo así. Entonces,
para asegurar cupo en establecimientos.
Entonces,
de calidad.
¿Cómo podemos ir pensando desde las instituciones también, ir haciendo, cómo nos saltamos, cómo no tiene que haber la tómbola, cómo podemos evitar, cómo los padres pueden tener certeza que sus niños van a pasar y ser recibidos en un colegio que los va a recibir con los brazos abiertos y con un estrategias inclusivas? Y entonces a eso es lo que me refiero, esa ansiedad que se va construyendo. Entonces en el Chile Crece Contigo seguro que están muy familiarizados con el concepto de estrés tóxico, ¿no es cierto? Los niños con discapacidad el estrés tóxico lo viven cotidianamente.
Así es. Qué difícil la proyección, porque en programas anteriores tuvimos al superintendente de educación en un programa anterior también, y efectivamente como país estamos todavía al debe en que esa ansiedad no sea una realidad.
Es que todavía,
porque efectivamente hay familias que nos contaron, muchas familias que no acceden a los cupos, tanto en establecimientos públicos con los PIE como en establecimientos privados, que aún con todos los recursos económicos hay familias que no logran acceder
porque
a ningún colegio.
Partimos de los prejuicios, o sea, los establecimientos piensan que es mucho el trabajo.
Y en esa línea también hay un desafío como sociedad, y ahí va la pregunta siguiente, que nos ha pasado también que muchas familias y equipos profesionales o educativos temen que por incluir niños diversos decaiga el aprendizaje, el SIMS, el rendimiento del curso. Nos han llegado chats de apoderados donde los apoderados se quejan porque están incluyendo a un niño, porque el profesor le va a tener que dedicar más tiempo y entonces mi hijo va a aprender menos, etcétera, etcétera. Pero sabemos por otro lado que hay diferentes estudios que han demostrado lo contrario. ¿Qué dice la evidencia?
A ver, yo antes de ver evidencia o eso, que lo podemos aquí conversar con Cecilia, hay un tema, tenemos que evaluarnos como país si realmente nuestra medición de la educación realmente aplica, si queremos considerar desde la inclusión, porque estandarizamos mucho. Entonces se contrapone el SIMSE a favorecer la diversidad en el aula, a respetar los ritmos de aprendizaje, a flexibilizar. Estamos enfrentando la flexibilidad con un muro. Entonces, esa es la primera gran pregunta. No podemos compararlo, es muy complejo.
Y la realidad de Finlandia dice de que tú puedes hacer educación sin estarte rígido frente a estas medidas estandarizadas. Ahora, por otro lado, ahí, de nuevo, ¿cómo volvemos a lo cotidiano? El miedo permea, y el problema es que en una sala de clase aproximadamente el 70% de los padres van a tener niños que no tienen discapacidades visibles o trastorno de aprendizaje, etcétera. Entonces ese 70% va a estar contra el 30% o 40%, depende, que sí las tienen. Entonces siempre hay una mayoría y ese miedo opera, y hay que bajar ese miedo. En la educación inclusiva, bien hecha, en la que yo estoy viendo y siguiendo esos estudios que se están haciendo en Estados Unidos, el objetivo no es nivelar para abajo, no es, y esto lo quiero decir pan pan vino vino, bajar o atontar el currículum, es subir las expectativas de los niños con discapacidad, enseñando de una manera que ellos puedan acceder al currículum. Y con eso todo se beneficia.
Oye, ustedes no se pueden ir de nuestro programa sin que escuchen esta pregunta que tenemos con Claudia, en el sentido de que un gran temor, porque lo hemos hablado, Claudio, en otros programas, ¿no? Un gran temor de las familias es que el hijo o la hija no pueda ser independiente en la vida adulta y ellos no puedan estar siempre a su lado para apoyarlos. Bueno, nos pasa a todos con nuestros hijos, sí, que a veces que pensamos eso. ¿Qué mínimos sociales debieran ocurrir para que este temor, el temor que tienen algunos papás, mamás, entorno, disminuya?
Como sociedad en Chile, creo que eliminar los prejuicios, que es complejo, pero es base. Si elimináramos los prejuicios, yo tengo 4 primos con discapacidad y mis tíos todos tienen la misma pregunta, todos han hecho la misma pregunta. Como familia funcionamos en una mini sociedad y no hay prejuicio y funcionan perfectamente. El problema es la sociedad amplia.
Tú eres un
amplia.
Buen ejemplo, entonces.
Sí.
Es un muy buen ejemplo. Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo?
Bueno, es exactamente lo que tú has dicho, es crear las redes uh-huh. alrededor del niño. Redes uh-huh. que son incluyentes, redes que aceptan y celebran al niño que va creciendo en un adolescente y un adulto por su fortaleza, porque todos los niños adolescentes que tienen discapacidad tienen tremendos talentos.
Así
identificar
es.
Tempranamente los Así talentos es. Y acompañarlos para que crezcan con el menor estrés posible y que puedan desarrollar sus talentos.
Fortalecerlos en eso.
Estamos bien. No sé si quieren agregar alguna frase más a lo que hemos conversado, algún consejo para nuestras auditoras.
Quizás lo último, pedirle auditores. A un mensaje, una petición a quienes nos escuchan. ¿Qué les pedirían ustedes? Lo concreto que uno puede hacer todos los días,
como
sociedad,
mamá,
como
tú,
papá, o como mujer, como hombre, como niño, como adulto. ¿Qué es lo concreto que le pedirían a quienes nos escuchan?
Yo les diría dejarlos de ver como un caso y verlos como personas con habilidades. Si parten con el vaso medio lleno, el camino es más fácil siempre.
Me gustó.
Y el lenguaje, cuando uno habla cotidianamente, pillarse a uno mismo, porque uno tiene bajo la piel, internalizado, los prejuicios, los uh-huh. temores. Entonces pillarse, por ejemplo, cuando la gente habla es que es de alto funcionamiento uh-huh. de bajo funcionamiento, uy, eso discrimina enormemente. Entonces uh-huh. todos los que desarrollan lenguaje oral y los que no desarrollan lenguaje oral tienen talentos y tienen dificultades. Entonces, ¿cómo dejamos de categorizar y incluimos a todos?
Yo me quedo con una frase que creo que la dijo Cecilia, en el sentido de me encanta el chile crece contigo. Bueno, a nosotros también,
también
nos encanta. Pero de verdad, yo con este programa, yo llevo sus buenos años haciendo espacio, pero con este programa yo he aprendido mucho, 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 con invitados como ustedes. Así
gracias.
Que les agradecemos que nos cambien el fin de semana a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos empezamos a despedir, Claudia, ¿te parece?
Sí, solo dejar la invitación a quienes nos escuchan, que nos envíen sus opiniones y sus comentarios, consultas a creciendo@cooperativa.cl o al sitio web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.cl.
Y muchas gracias a la doctora Cecilia Breinbauer, psiquiatra infanto-juvenil, y por supuesto también a Mónica Pablaza, coordinadora de Infancia y Atención Temprana de Incluye 360, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.